Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Son algunas de las cifras más altas de la historia. Te estoy hablando de los usuarios de trenes media distancia y Avant. En 2024 los viajeros han crecido un 48 y un 23,5% respectivamente, pero es que ya en el año 2023 este número aumentó en un 111 y un 82%. Y es que cada día son muchísimas las personas que eligen este medio de transporte, pero queremos saber cuál es su experiencia. Hoy nuestro compañero Daniel Alonso ha cogido como cada mañana el tren desde Medina del Campo para conocer de cerca lo que opinan los pasajeros. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saber mucho más acerca de tu experiencia. Daniel, buenos días.
Buenos días, Marta. Cada día cojo el tren de las 8 de la mañana para acudir a mi puesto de trabajo. Hoy ha llegado a tiempo, pero ha venido el pequeño, que es la manera en la que los pasajeros habituales nos referimos al tren viejo y con menos plazas que para en Medina del Campo. Tanto es así que en muchas ocasiones nos ha tocado hacer el trayecto de pie por falta de sitio. Hoy he podido coger un asiento, aunque algunos no han tenido tanta suerte y han tenido que quedarse en los pasillos. Sin embargo, ha llegado tarde, como es habitual, más de 10 minutos. Esta es la realidad que vivimos los pasajeros de esta frecuencia. Ya en la estación de Valladolid, en COPE, nos hemos acercado para conocer la experiencia del resto de usuarios. Las opiniones son variadas, aunque en general negativas. Es el caso de Javier, pasajero habitual, también de Medina, y que acude a su puesto de trabajo en la ciudad vallisoletana todas las mañanas. Su queja principal son los retrasos.
Pues yo actualmente cojo el tren a Valladolid debido a que estoy trabajando aquí y porque yo ahora mismo no dispongo de vehículo propio y porque el tema de coger un autobús pues no me permite compatibilizarlo con mi horario de entrada y de salida al trabajo. Lo que no es ni medio normal es que yo, al igual que muchísimas otras personas, tengamos esta situación en la que solo podamos coger un tren tanto para ir y volver a nuestra ciudad y que encima estos trenes vengan siempre con muchísimo retraso. Ayer mismamente, día 1 de octubre, en el tren en el que yo tenía que acudir a Valladolid, venía de Madrid Chamartín, dirección San Sebastián, y venía prácticamente con una hora y media de retraso.
Javier también se queja de un problema con la aplicación de Renfe. Puso una reclamación en marzo y todavía en octubre no ha recibido respuesta.
He tenido, por ejemplo, un problema más en el que una vez me tocó viajar, la aplicación no me funcionaba y yo no podía enseñar el billete al interventor. Y yo le enseñé que yo tenía un abono, pero que no me iba bien la aplicación, y al interventor le dio absolutamente igual y me cobró el billete y me dijo que si quisiera que pusiera una reclamación, pero que eso no era problema suyo, que él no podía permitir que nadie viajara sin billete, aunque yo le dijera que yo tenía el bono pero que no me iba la aplicación. Me dijeron que estaban avisados, pero a él le dio igual, y esta reclamación la puse prácticamente en marzo de 2024 y a día de hoy, 1 de octubre, sigo esperando a que me den al menos una mínima respuesta de cómo va esa reclamación.
Otro caso muy diferente es el de estas pasajeras habituales, que cada miércoles viajan desde Valladolid a Madrid. No suelen sufrir retrasos, aunque sí que se han hecho eco a través de los medios de comunicación.
Pero sí que vemos en la televisión todos los días. Miedo tenemos de que nos pase algún día. De momento, a nosotros no. Hemos tenido suerte, siempre cogemos hasta ahora y volvemos a la misma hora.
Pues es la misma experiencia, porque solemos viajar juntas y de momento no hemos tenido ningún problema. Nada más que lo que oímos en los medios de comunicación, que hay retrasos, y esto sí lo hemos oído, pero de momento nosotros no.
Tampoco, personalmente no conozco a nadie que haya tenido ningún problema, lo que veo en la televisión, y sí comentarte que no es el primer año que lo hacemos, ya vinimos el año pasado, muy buena experiencia también, y este año también. En cuanto a los retrasos, lo que sale en las noticias, no conozco a nadie, y sí sé de gente que utiliza este medio, no desde Toro, sino desde Zamora, y que yo sepa no han tenido tampoco ningún problema.
El resto de usuarios habituales con los que hemos hablado, sin embargo, nos han contado que el principal problema que sufren son los retrasos, que no les permiten llegar a tiempo al trabajo.
Llega tarde la mitad de las veces, pero por lo demás bien.
Sí.
O sea, simplemente es muy difícil que lleguen, si coges dos trenes en un día, que lleguen los dos a la hora. Y quitando eso, el resto está más o menos bien. O sea, no da ningún problema así más allá de eso. Pero obviamente cuando un tren llega media hora tarde por la cara, pues al final te acaba trastocando los planes del día.
Tiene fallos todos los días, es una lotería llegar a tiempo al trabajo,
y no te pide nadie perdón, son todo inconvenientes, no tengo palabras buenas.
Los pasajeros de la estación de Valladolid también nos han explicado que el servicio de trenes nacional ha empeorado mucho con el paso de los años.
Mi experiencia ha sido, hace 3 años, 4 años, el tren era puntual y el servicio era mucho mejor que ahora, que tiene retrasos y ha empeorado el servicio sensiblemente.
Yo utilizo el tren de Ciudad Real a Madrid con bastante frecuencia,
sí,
al Avant, y el servicio ha perdido mucha calidad de hace unos años a ahora. De hecho, antes tardaba entre 50 y 55 minutos, y ahora el tiempo que dan el mínimo es de 1 hora y 10 minutos, sin compromiso de llegada. Entonces, el tren ha pasado de ser un medio de transporte muy fiable en España a no saber cuándo vas a llegar. Incluso la gente al final va a preferir o utilizar el coche, o las empresas pues van a quitar ciertas medidas como teletrabajo o entradas flexibles o lo que sea. O sea, al final,
y
no puedes asegurar tu puntualidad a una reunión, a un puesto de trabajo, a un encuentro con un cliente. Se dificulta todo.
Algo curioso que nos han contado los pasajeros también es que algunos trenes incluso huelen mal.
Hay algunos modelos en concreto que vibran mucho, el ordenador va dando tumbos,
sí,
y además huelen bastante mal.
¿Y huelen mal?
Huelen mal.
Como comentábamos al principio, el número de pasajeros de trenes ha crecido exponencialmente en todo el país y ha sido gracias al bono gratuito. Esta medida, que comenzó en 2023 y que se ha ampliado hasta finales de este año, es valorada muy positivamente por los usuarios habituales, sobre todo por el ahorro que les supone.
Desde mi punto de vista me ha favorecido muchísimo, ya que ese dinero, ahora mismo y tal y como están ahora mismo las condiciones, lo he podido derivar a otras cosas de mi vida, pues como puede ser mismamente llenar más la cesta de la compra.
Sí, por supuesto, al final te ahorras un montón de dinero en gasolina o en viajes, desde sea que cojas buses, trenes, gasolina, lo que sea, te acabas ahorrando dinero.
Pues este es el día a día que viven los pasajeros habituales de este medio de transporte más económico y sostenible, pero que también presenta numerosos problemas en su servicio.
Y que tú lo sufres, así que esperemos que poco a poco Renfe se vaya poniendo las pilas y acabe con esos retrasos, sobre todo, que es una de las mayores preocupaciones de todos sus usuarios. Gracias, Dani.
A ti, Marta.
De lo que seguimos también muy pendiente es de todo lo que está pasando con Bimbo. Ahora parece ser que la empresa puede estar dispuesta a negociar. Los trabajadores que piden, pues que sean más concretos con esas propuestas que van a poder verlas en la próxima semana, el 8 y el 9 de noviembre, de octubre, perdón, donde se van a volver a reunir. Pero queremos saber cuál es la última hora siempre con él, con el presidente del comité de empresa. Félix Fernández, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ahora mismo tenemos una luz al final del túnel donde parece ser que ayer, tras la reunión que mantuvisteis con la empresa, están dispuestas a negociar, que antes parecía eran inamovibles.
El pasito que han dado es muy muy pequeño, han puesto algo encima de la mesa porque las posturas serían inamovibles por ambas partes,
uh-huh,
y si bien han puesto encima de la mesa que están dispuestos a negociar una serie de pautas a través de a lo mejor traslados o otras ideas que se les ocurran, tampoco las han concretado. Han dicho que las iban a matizar en la próxima reunión que mantendremos el día 8 y el 9 de este mes.
Vosotros los que les pedís es que para esas reuniones se concreten, ¿no?, y sean mucho más claros en esas propuestas, en las que se ha hablado, como bien nos estás explicando, de traslados, de indemnizaciones a los trabajadores.
Nosotros lo que queremos, esas propuestas, que las pongan encima de la mesa, que las amplíen, lógicamente, pero es una condición sine qua non el que tengan un plan de reindustrialización para la planta de Valladolid. O sea, nosotros el cierre lo podemos negociar o no negociar en base a que la actividad continúe en esa planta.
¿Y en eso cómo les visteis la postura, Félix? Porque es verdad que vosotros lo que pretendéis es que, vale, pues lo que estábamos hasta ahora produciendo no es rentable, cambiarnos esa industrialización, ¿no?, reindustrializar la planta para que se mantenga el trabajo y también para que el tejido industrial de la ciudad se continúe.
Correcto, eso es en la fase en la que estamos, es esa, que la actividad continúe, que la reindustrialización se mantenga en la zona de Valladolid y que al final, aunque la actividad no sea encaminada a los mismos productos que teníamos, que valoren el que se pueda hacer cargo otra empresa y asuma esa actividad. ¿Cómo lo han asumido ellos? Pues
sí,
no han descartado, no han dicho que no en un primer envite, con lo cual la postura la tomamos como, de momento, cautelosamente viable y buena.
Uh-huh. ¿Estáis algo más esperanzados, Félix, que la semana pasada cuando hablábamos? Parece que sí que se están escuchando, viendo a lo mejor toda la presión institucional, social que se está, bueno, pues teniendo con esta empresa aquí en Valladolid.
Espero que que gracias al apoyo que estamos recibiendo por todas las sociedades y las instituciones y demás, les hagan reflexionar y que sea parte de esa marcha atrás o de esa reflexión que están haciendo o reconsiderando, pues que haya sido gracias a eso. El devenir de los acontecimientos, pues lo veremos en las próximas reuniones. Tampoco me pregunta si estamos más esperanzados. La esperanza en este momento la hemos tenido desde el principio porque no veíamos otra cosa que el no cierre de la planta, pero tampoco sabemos cuál va a ser la respuesta. No vamos a aventurarnos en causar falsas esperanzas en la gente.
Y de momento, cautelosos, como me estás explicando, Félix, abandonamos también la idea de, que comentábamos la semana pasada, en el que si no había una marcha atrás de la empresa, ibais a llevar a los trabajadores a la huelga, a movilizaciones. De momento todo eso está paralizado hasta saber qué es lo que pasa los próximos días y las próximas reuniones, ¿no?
No. Por eso te digo que nosotros, hasta que no veamos las cosas en la mesa, no vamos a parar de seguir actuando. Ajá. Los plazos de la huelga y de las convocatorias son los que son. No nos queremos quedar descubiertos y haremos lo que tengamos que hacer. Y bien, si lógicamente en el sentido de la buena fe de la negociación vemos un avance, pues irán desconvocando, pero las huelgas las tenemos previstas convocar.
¿Para cuándo fechas? ¿No sabéis todavía?
No. Estamos, mismamente ahora que me acabas de llamar, estamos en la constitución de lo que puede ser un comité de huelga. Estamos analizando el comité, las fechas, las posibilidades y por dónde podemos actuar. Pues, pero no queremos quedarnos sin plazos.
Pues estaremos pendientes, Félix, entonces, de todo lo que decidáis, sigáis haciendo. Y ya sabes que aquí estamos también siguiendo muy de cerca todo lo que os pasa a vosotros, sobre todo los trabajadores y a todas esas vidas que hay detrás de los empleados de una fábrica en Valladolid. Muchísimas gracias, Félix. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Y quería aprovechar, si me dejas un momento,
sí, claro,
para convocar a la sociedad de Valladolid a que acuda este sábado a la manifestación que partirá de la Plaza Colón a las 11 de la mañana, y recordarles que su apoyo es fundamental en esto. Igual que ha servido para que la empresa, como me has dicho antes, probablemente haya reconsiderado la idea, esa presión que podemos ejercer ese día sea fundamental para que continúen en esa tesitura. Muchas gracias.
Pues este sábado en la Plaza Colón, esa concentración seguro que es multitudinaria por parte de los vallisoletanos. Un beso muy fuerte, Félix. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
En Iscar te preparamos para la vuelta al cole. Si buscas divertidas actividades para tus alumnos, visita la Villa de Iscar con la dinámica Construye y Defiende tu Castillo. O descubre el Museo Mariemma y su simpático taller de castañuelas. En Iscar mucho más, danza, música, teatro, gastronomía, naturaleza. Tienes que venir. Iscar, de puertas al mundo.
AISA Eventos presenta la 33ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 4, 5 y 6 de octubre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Y a lo que les vamos a invitar ahora a todos nuestros oyentes a que participen en el Día Mundial de los Animales, a esa Canicross y Marcha Familiar Canina que ha organizado el Ayuntamiento de Valladolid junto con otras entidades y que va a tener lugar el próximo 6 de octubre en ese Parque de las Contiendas precioso que tenemos en nuestra ciudad. ¿Pero qué es lo que se va a hacer en esta Canicross y en esta Marcha Familiar Canina? Pues nos lo va a contar enseguida el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero. Muy buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días, Marta.
Con un objetivo muy bonito, que es el de intentar sobre todo defender a los animales domésticos y denunciar su abandono. Bajo ese paraguas tenemos que disfrutar todos los vallisoletanos este domingo de esa Canicross y esa Marcha Familiar Canina, ¿no?
Sí, la verdad es que es un acto amable, es el primero de las actividades que queremos empezar a realizar en la ciudad de Valladolid como ciudad amiga de los animales, porque ese también es uno de los objetivos del equipo de gobierno. Y como coincide que este viernes día 4 es el Día Mundial de los Animales, pues bueno, el primer domingo nos parecía adecuado, pues cerca de esta festividad, pues celebrar esta Canicross, que es por un lado una carrera semiprofesional, porque va a tener una parte profesional y una también amateur, pero sobre todo esa marcha familiar para que todos los que tenemos perro pues podamos salir a la calle y participar a su vez en un acto solidario, porque también quiero recordar que por cada inscripción que se haga a esta marcha familiar y también al Canicross, pues el Centro Comercial del Corte Inglés, que es el colaborador en esta marcha, pues va a donar un kilo de pienso de Faniva, que es una protectora de animales de nuestra ciudad, que realiza una labor impagable pues por esa concienciación y ese cuidado que tenemos que tener, en este caso con los perros, pero con todos los animales de compañía y mascotas.
Y con todos esos ingredientes que tenemos, con ese objetivo precioso, además también con ese acto solidario, tenemos que participar ¿en qué? Porque sé que desde primerísima hora, desde las 8 de la mañana, ya se va a poder la gente agolpar en ese Parque de las Contiendas para vivir, como decías y nos explicabas, bueno, pues diferentes pruebas, ¿no? Una de 5 kilómetros y otra de 2 kilómetros y medio, entre otras muchas actividades que habéis preparado. Háblanos de ellas.
Sí, no hay que madrugar tanto, también hay que decirlo. Esa es la parte de la carrera del Canicross un poco más profesional.
Más serio, sí.
Con esos 5 kilómetros, que son dos vueltas a un circuito que ha diseñado pues una empresa experta en la organización de este tipo de eventos por el Cerro de las Contiendas, pero yo creo que lo que más pueden estar interesados los oyentes es en saber qué hay enfocado a las familias. Sobre todo va a haber también un poco homenaje a esos 200 años de nuestra Policía Nacional. En este año 2024 hemos conseguido que haya también una participación de un policía nacional con un perro en el Canicross, pero después va a hacer una exhibición canina entre las 10 y las 10 y media de la mañana. Uh-huh. Después habrá una exhibición del Club de Agility Valladolid, también en el jardín que hay en la parte de abajo del Cerro de las Contiendas, entre 10 y media y 11. A las 11 es la salida de esta marcha familiar, que es un paseo por ese circuito de 2,5 kilómetros por el Cerro de las Contiendas. Y cuando terminemos esta marcha familiar, habrá una segunda exhibición de Agility, justo coincidiendo ya con esa finalización, con una entrega de premios y sorteo de regalos, que también es otro atractivo para que nos animemos a participar.
Una mañana más que agradable. ¿Y qué tiene que hacer las familias que estén interesadas en vivir con vosotros esta Canicross y esta marcha familiar canina?
Están publicadas en todas las redes sociales del ayuntamiento y en la web del centro comercial una dirección donde poder registrarse. El coste son 5 euros para adultos y 3 euros los menores de 14 años, y con eso se recibe una bolsa de participante con camisetas para las personas y una pañoleta para que todos nuestros perros vayan también con ese distintivo de apoyo a esta marcha solidaria que se va a realizar. Eso se podrá recoger entre el viernes y el sábado en el centro comercial, y así el domingo poder participar todos ataviados con esta camiseta y esas pañoletas en la marcha.
Participar y disfrutar, que es lo que sobre todo se pretende en esta Canicross y esta marcha familiar con motivo del Día Mundial de los Animales y esa ciudad amiga de los animales que somos Valladolid, y que vamos a seguir luchando por ello. Muchísimas gracias, Alejandro, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, como siempre.
Y lo que se va a celebrar hoy, y se está cumpliendo además, son 15 años de esa coronación canónica de nuestra imagen, la Virgen de las Angustias. Con ese motivo se está celebrando una Eucaristía hoy a las 8 de la tarde en la Iglesia Penitencial. Pero para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Ángel Antonio Gallego. Muy buenos días, Ángel.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Hoy es un día muy importante para todos los vallisoletanos, pero sobre todo también para esa cofradía de las Angustias, porque vuestra Virgen cumple 15 años ya con esa coronación canónica. ¿Qué significa un día como hoy?
Es una fecha para el recuerdo de aquella jornada memorable que vivimos aquel 3 de octubre del año 2009, cuando nuestra Virgen titular, la Virgen de las Angustias, fue coronada canónicamente por el arzobispo entonces, don Braulio Rodríguez Plaza. Ya era primado de España, era ya arzobispo de Toledo cuando la coronó, pero fue el que había firmado previamente, un año antes, el decreto de coronación.
Uh-huh. Un día emotivo, bonito, que hoy estamos recordando después de 15 años con esa solemne Eucaristía, ¿verdad? A las 8 de la tarde, a la que invitamos a todos nuestros oyentes.
Exactamente, tendremos la celebración de la Eucaristía, que la presidirá el vicario general de la diócesis. Sabemos que don Luis, el arzobispo, está en Roma, en esa conferencia sinodal con su santidad el Papa. Entonces, la presidirá, como repito, el vicario don Jesús Fernández Lubiano, y además servirá también para la toma de posesión de nuestro nuevo rector capellán, que es precisamente un cofrade nuestro, don Carlos Fernández Robles.
Uh-huh. Un día, entonces, con muchísima celebración, festividad, que, como decimos, invitáis no solo a que todos los cofrades de las Angustias os acompañen, sino que todos los vallisoletanos que quieran también vivan con vosotros, igual que se vivió ese 3 de octubre del 2009, esa coronación canónica, esta festividad, ¿no?, 15 años después.
Pues sí, sí, porque además aquella jornada del 3 de octubre del 2009 fue una explosión de júbilo de todo Valladolid. Se demostró el cariño y la devoción que la mayoría del pueblo de Valladolid tiene por la Virgen de las Angustias. Además, después de casi 100 años que no había habido una coronación canónica, la primera fue la de la patrona, la Virgen de San Lorenzo. Sí. Posteriormente sí que ha habido la de la Virgen de la Veracruz, pero en aquel entonces era algo nuevo y fue sorprendente y muy emotivo. Además, dices de que invitamos a todos los vallisoletanos, por supuesto, a la misa y a todos los cultos que celebramos a lo largo del año. Hay que recordar que la iglesia permanece abierta los 365 días del año, sin interrupción. También les invitamos a que participen y puedan verlo un programa especial de radio que vamos a hacer, de radio en streaming,
es verdad.
Que se retransmitirá a través de las redes sociales de la cofradía, a las 6 de la tarde desde el Salón de Cabildos de la Cofradía, que es precisamente donde estoy. Estamos ahora mismo preparando pues todo el material con nuestros amigos de Dualia Producciones, que son los que van a dar el soporte técnico a ese programa de radio.
Pues de verdad que espero que sea un día inolvidable, como lo fue hace 15 días, aquel 3 de octubre, donde todo Valladolid, como bien decimos, adornaron balcones, fue un día de júbilo, de fiesta para todos los vallisoletanos, y que hoy os acompañemos también en un día tan importante para todos vosotros. Muchísimas gracias, Ángel Antonio Gallego. Un beso muy fuerte. Disfrutad.
Pues muchas gracias a vosotros por vuestra atención y aquí esperamos, como hemos dicho, a todo el pueblo de Valladolid que quiera acercarse a celebrar con nosotros estos tres lustros desde la coronación canónica de nuestra imagen.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento ya de conocer también la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos a 3 de octubre. 3 de octubre. Y me preguntarás, ¿por qué lo enfatizas tanto? Pues porque no tiene ningún sentido, ninguno, que estemos ya pensando en la Navidad, cuando acabamos de estrenar el otoño y todavía apuramos las tardes de sol que nos quedan y que queremos disfrutar. Nos pasamos el día hablando del paso del tiempo, de cómo va todo de deprisa, y resulta que somos nosotros mismos los que no sabemos vivir cada momento como realmente corresponde. Yo recuerdo que hace años ya nos parecía algo extemporáneo que a mediados de noviembre hubiera anuncios navideños o empezaran a verse adornos en los comercios. Pero es que ahora mismo ya no solo es que en nuestros lugares de vacaciones en pleno verano se venda la lotería de Navidad, sino que en octubre vemos en los supermercados mantecados y turrones. No digamos la ocurrencia de instalar un polvorón gigante en la Plaza Mayor de Valladolid cuando ni siquiera ha llegado el momento previo de los buñuelos y los huesos de santo. ¿Es tan difícil vivir en cada etapa, en cada estación, lo que toca? No solo porque de este modo llegamos a la Navidad saturados, sino porque podremos vivir con más ilusión cada uno de los momentos del año, su preparación y su disfrute. Es evidente que adelantar las campañas tiene una razón económica. Todo se mercantiliza. Pero cuidado, porque adelantar las compras de Navidad no siempre es sinónimo de ahorro, sino por el contrario, de mayor consumo. De hecho, los portavoces de las organizaciones de consumidores alertan muchas veces de que quien adelanta las compras de alimentos no solo no ahorra, sino que gasta más porque celebra la Navidad varias veces. Por ejemplo, quien compra dulces navideños normalmente se los come y los tiene que reponer para las fiestas. Así que cuanto antes empieza a comprar, antes empieza a gastar. Hay productos perecederos muy focalizados como las carnes o los mariscos que pueden subir de precio, pero otros como las bebidas o los dulces no suben necesariamente y por ello la única manera de ahorrar en este caso es planificar los menús navideños con tiempo y adquirir congelados que se tenga claro que sí se van a servir. Es decir, hay que intentar mantener la cabeza fría y no ceder a la presión consumista de supermercados y comercios. Pero al margen de lo puramente comercial, yo creo que adelantando tanto los acontecimientos que están por llegar y que tienen su propio momento, les estamos robando la magia. No solo a la Navidad, que tiene sus preparativos, vivencias y fechas señaladas, donde las luces, las ilusiones y nuestra propia actitud acompañan, sino también la de estos días bonitos del otoño que merece la pena vivir con toda su intensidad, sin sustituirlos por ningún otro. Estamos en el momento de los colores en los bosques, de las setas, de las tertulias en los cafés, de los comienzos en las universidades, de las hojas secas y de las tardes de lluvia. Disfrutemos de todo ello, que ya llegará la Navidad. Claro, en su momento. Sí.
Como les digo yo a mis hijas, Ana, que me está encantando esta reflexión, no corras, no tengas prisa, que todo llega, todo al final siempre acaba llegando y lo que hay que hacer es disfrutar del aquí y del ahora, que es lo único que tenemos. Pero mientras estaba escuchándote esta reflexión, mira, miraba por la ventana de aquí del estudio, Ana, y es que ya, incluso esta mañana hemos comentado, yo llevo varios días viendo, bueno, pues imagino que como muchos de nuestros oyentes, varios camiones de iluminación Ximénez, que son los que ponen esas luces navideñas que hacen que Valladolid luzca así de bonito también en Navidad. Y es que ya se están poniendo hoy aquí en Duque de la Victoria ese cable para sostener esas luces. Y es verdad que a veces que corremos demasiado, que queremos que todo llegue ya, pero que tenemos en esta época cosas tan bonitas que disfrutar como las que has descrito, que vamos a ver si no nos las perdemos por creer que lo de que va a venir después llegue antes. Así que gracias por este gran comentario, Ana, un beso muy fuerte.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
En Iscar te preparamos para la vuelta al cole. Si buscas divertidas actividades para tus alumnos, visita la Villa de Iscar con la dinámica Construye y Defiende tu Castillo. O descubre el Museo Mariema y su simpático taller de castañuelas. En Iscar mucho más. Danza, música, teatro, gastronomía, naturaleza. Tienes que venir. Iscar, de puertas al mundo.
Atención conductores, llega a Dueñas, Canal de Castilla. Tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y es el momento ya de adentrarnos en esa historia, la nuestra, la que sabemos y sobre todo aprendemos cada jueves con él, con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, ¿qué tal? Te estoy hablando desde la Universidad Pontificia de Salamanca.
Pues
En el día de hoy que estamos haciendo un congreso sobre la Compañía de Jesús en Salamanca.
Un sitio inmejorable para hablarnos además de un personaje que tiene mucha importancia y relevancia para la historia de Valladolid, como es Francisco de Borja, ¿no? Y nos quieres hablar de él.
Efectivamente, hoy es la fiesta de San Francisco de Borja. Sí. Él murió un 30 de septiembre de 1572. Llegó, la verdad, exhausto de un viaje que le trajo a España durante muchos meses, acompañando a un cardenal. Uh-huh. Y a su regreso a Roma, pues llegó exhausto totalmente y murió. Pero la fiesta es en el día de hoy, 3 de octubre. Y yo te quería señalar un poco, Marta, la importancia que este personaje tiene en Valladolid. Él va a habitar en numerosas ocasiones Valladolid y lo que es el ámbito de Valladolid, y lo que supuso también, por ejemplo, el encierro de la reina Juana en Tordesillas, porque eso lo conoce perfectamente.
Sí, todo el mundo.
Y conoce a la reina Juana en distintos momentos, incluso en un momento en que él ya como sacerdote, porque Francisco de Borja fue duque de Gandía, estuvo casado, tiene muchos hijos, y en un momento en que ya es viudo, pues decide su entrada en la Compañía de Jesús. Hay una escena que es cinematográfica, que es dicen que es el momento más fuerte de cuando contemplan los restos de la emperatriz Isabel de Portugal, les ha acompañado hasta Granada. Es una escena fantástica para las vidas de los santos, pero no es solamente es el proceso que llevará a Francisco de Borja cuando muera su esposa Leonor de Castro a convertirse en jesuita. Y ya cuando se convierte en jesuita, pues una vida excepcional, planteada como una vida de servicio, también a la monarquía, pues también va a ser excepcional dentro de la Compañía de Jesús. Él va a ser uno de los que va a gobernar esa primera Compañía de Jesús en España y en Portugal. No le van a faltar también quien le envidie dentro de la propia compañía, quien no entienda ese fichaje que fue galáctico para los jesuitas, ¿no? Que Francisco de Borja, un noble con tanta fuerza, pues nieto de Fernando el Católico por una parte y del Papa Alejandro VI por la otra, lo que algún autor llamó el nieto del escándalo, ¿no? Pues fichara por la Compañía de Jesús, pues fue para los jesuitas, dijo Ignacio de Loyola, que el mundo no tenía orejas para escuchar tal estampido. Y bueno, pues cuando la corte de la regente Juana de Austria, cuando su hermano Felipe está en Europa, está establecida en Valladolid, allí está Francisco de Borja. Y Francisco de Borja es el dinamizador de ese colegio naciente de la Compañía de Jesús en Valladolid, que es el colegio de San Antonio, lo que hoy es la parroquia de San Miguel. Y bueno, pues naturalmente en esos años, te estoy hablando entre 1558, 1554, 1558, Francisco de Borja también va a vivir los acontecimientos, ya en el 58-59, de los autos de fe de Valladolid. Bueno, que al principio él se muestra muy colaborativo, incluso con el Santo Oficio, para actuar, luchar contra la herejía, por supuesto, por lo que llamaba la herejía de abominable de Lutero, y bueno, pues atender espiritualmente a los condenados, incluso algunos de los procesados y de las procesadas, no solamente por hablar de una mujer como Ana Enríquez, pues pariente suya, ¿no? Y que finalmente ella no sufrió algunas de las penas mayores, como ocurrió con Agustín de Cazalla. Y huyó de Valladolid, camino de Portugal, cuando se entera que precisamente en Valladolid se promulgó un índice de libros prohibidos donde, por equivocación y prisas, es incluida alguna de sus obras. Porque antes en los libros se configuraban, eso lo vemos muy claramente los historiadores en los archivos y bibliotecas históricas, había distintos libros que se encuadernaban juntos. Y entonces un libro prohibido por el índice de libros prohibidos estaba encuadernado junto con otras obras de Francisco de Borja. Y bueno, pero en el índice aparecían como autoría del duque de Gandía, Francisco de Borja. Y bueno, pues eso va a llevar a huir a Portugal, a generar un importante conflicto con la Inquisición, algunas relaciones un poco complicadas con Felipe II, y después ya Francisco de Borja finalmente va a ser el tercer superior general de la Compañía de Jesús, tercer español además, a partir de 1565 y hasta su mencionada muerte en 1572. Por tanto, un hombre muy destacado también para la historia de la cultura, de las ideas, de la Iglesia, de la espiritualidad en nuestras tierras de Valladolid.
Y muy vinculado, como decimos, a nuestra ciudad. Sé que antes de despedirte también queremos hacer un llamamiento, ya que tú hoy estás en Salamanca, pero mañana estás en cualquier parte divulgando y sobre todo aprendiendo en diferentes conferencias. El martes vas a estar también dando una charla, una conferencia sobre el cuarto centenario de San Simón de Rojas.
Sí, yo invito el martes que es día 8 de octubre, a las 8:15 en el Centro de Espiritualidad. Vamos a realizar una conferencia un poco oficial desde el Secretariado de Cultura de la Diócesis de Valladolid sobre el cuarto centenario de San Simón de Rojas. ¿Quién es este personaje? Pues un isoletano, es un fraile trinitario que va a tener una gran importancia cultural, política en la España de Felipe III, Felipe IV, un hombre de gran predicación, de sermones, de influencia política, con grandes asuntos en la España del momento, y que fue beatificado en 1766, que fue canonizado en 1988, que también diremos algunas cosas de lo que podía haber ocurrido si la vida de Simón de Rojas se hubiese vinculado incluso aún más a Valladolid que su propio nacimiento. Alguna cosa diremos y destacaremos en esa conferencia, y repito, es el martes 8 de octubre a las 8:15 en el Centro de Espiritualidad, en un nuevo ciclo que le hemos titulado El Retablo de la Historia Diocesana, donde periódicamente vamos a ir destacando algunas figuras de la historia de la diócesis. Pues, y bueno, pues todo el mundo está invitado, por supuesto.
Claro que sí, más que interesante, como todo lo que hace Javier Burrieza y todo lo que nos enseña aquí en nuestros micrófonos. Un beso muy fuerte, Javier.
Muchas gracias, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, toca hablar de toros, porque sigue la temporada, aunque ya está dando sus últimos coletazos, y de eso vamos a hablar con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata.
Buenos días, compañero.
Buenos días. Siempre es mojado el último coletazo.
Sí. Y ya este porque, fin de semana.
Sí, ya este fin de semana. La verdad es que han ido creciendo los festejos taurinos con el tema, bueno, pues de esas fiestas de invierno, aunque también son patronales, uh-huh. No son de verano, son de invierno en este caso, y aunque este fin de semana, pues mira, tenemos una novillada picada en mojados con toros, novillos en este caso, de raso de Portillo, para Andrés García y Pedro Andrés, junto al rejonador Sergio Domínguez. Pedro Andrés, que está en la final del circuito de novilladas de Castilla y León, ¿sí? Y Andrés García, que es hermano de Octavio García el Payo. Mexicanos, evidentemente, dos torerazos como la copa de un pino, de esos de pellizco, de los que te gustan, de los que te sorprenden cada vez que torean, y la verdad es que han hecho una temporada española y que es muy agradecer por parte de ellos, porque siempre nos dejan esas pinceladas del toreo azteca, ¿sabes?
Bueno, pues tenemos...
Con lo cual, aquí va a terminar la temporada. Sí. Va a empezar dentro de pronto, de poco tiempo, porque
poco tiempo de
recuerdo que Traspinedo celebra San Martín, me parece que es, durante uh-huh. el mes de noviembre, y siempre hay algún toro de cajón, bueno, festejos populares que, bueno, pues hacen mantener la llama viva del mundo del toro durante todo el año aquí en nuestra provincia.
Y que aquí se lo contamos, porque el fin de semana pasado también tuvimos Olmedo.
Tuvimos Olmedo, hace poco también hemos tenido Portillo, pues mira, de Portillo a lo mejor yo te quería hablar. Sí, porque pasó algo muy curioso, aquel vídeo famoso.
Sí, de los papás, de, ¿no? De la familia.
Dos, imaginamos, padre-madre con un niño uh-huh. detrás de un quitamiedo en una carretera, que se ven que pasan dos caballos, tres caballos del encierro, y uno de los novillos, que concretamente tenía 2 años, un heral, y se acerca al quitamiedos, les ve el padre y la madre, se quedan como Don Tancredo, en el sitio, el niño no se mueve, y evidentemente fue por obra de los caballistas hacerse llevar el novillo. Una irresponsabilidad.
Totalmente.
Una irresponsabilidad total. ¿Qué pasa? Que a un servidor le llaman desde un programa muy famoso que dirige Sonsoles Onega, en Antena 3 concretamente, para hablar del tema. Evidentemente, uno se tiene que informar claro. de qué había pasado. Y esto se lo cuento a todos ustedes para que sepan cuál es el canal y quién es la autoridad en un festejo taurino, porque es que parece que hay autoridad solo en los festejos de plaza, con una presidencia, con delegados, que normalmente suelen ser policías, pero es que en cualquier festejo taurino, un encierro por las calles, una suelta de un toro de cajón, un encierro campero, un encierro mixto, hay siempre un presidente y dos delegados de la autoridad. Ajá. En el caso de Portillo, ¿sí? se levantó acta sobre ese incidente, por lo que pudiera pasar, y el presidente del festejo es el alcalde de Portillo, en este caso, me parece que fue Arrabal, concretamente. Sabes que se dividen en ¿sí? dos, Portillo y Arrabal. Y de delegados de la autoridad, dos guardias civiles, al que después de lo acontecido se les preguntó por qué había pasado. Curiosidades de la vida, lo que había pasado es que es verdad que dos toros habían quedado sueltos por los campos de Portillo, sí, es una cosa muy habitual,
pasar,
y entonces decidieron cortar la autovía a la Guardia Civil por evitar males mayores. Uh-huh. Derivaron por la entrada a Portillo y les dijeron, párense aquí porque hay dos novillos escapados y por si acaso. Claro, estos señores eran asturianos, no lo habían visto en la vida. Y se bajaron del coche al ver que llegaban caballos, como puede ser aquí, pues un día que hay una procesión, el sermón de las siete
sí,
palabras,
sí, claro, caballo. Bajas a ver con el
¿cuál es
caballo?
El susto de la familia, que se encuentran a ese novillo frente por frente de ellos. Y claro, ¿qué hacen? Pues lo que te he dicho antes, el Don Tancredo, quedarse lo más quietos posibles. Y los hombres, desde luego, será un hecho que nunca se les va a olvidar.
No, claro.
Pero que sepan todos ustedes que la delegación territorial de la Junta es el órgano competente sobre cualquier festejo taurino en la provincia de Valladolid, evidentemente en la delegación de la Junta de Castilla y León, en Salamanca, también tiene sus competencias, uh-huh. en todas las provincias. Y que después hay un presidente y dos delegados de la autoridad en cualquier festejo taurino. Todo esto lo digo por accidentes que pueden ocurrir, escapadas de las reses, muchísimas cosas. Hace poco ha sido en Pantoja, donde ha habido un fallecido, uh-huh, un niño de 4 años herido, y que bueno, que normalmente todas las medidas de seguridad se ponen a disposición de todos los participantes, pero alguna vez que otra pues pasan cosas. Muy curioso también es que Sonsoles Onega lo que quería era solamente pues la parte amarilla de este espectáculo, y no sé si de verdad lo que le importaba era el encierro de Portillo o el castillo de Portillo o la procedencia de los encierros taurinos de Portillo. Y la buena suerte para mí fue que se murió Jimmy Jiménez Arnau, que a Dios le tenga en su gloria, no digo que sea una suerte, y Luis Ortiz, y no pude entrar en directo a comentar este hecho. Pero bueno, un dato curioso que quiero sepa, quién está al frente de todo esto, y que desde luego estamos aquí para contarlo, y sobre todo, pues para enseñar la tauromaquia a los que no saben, porque los que saben pues dirán, Juan García Tejedor, qué rollo el tío que todas las semanas está ahí. No, esto es para todo el mundo, los que saben y los que no saben.
Claro que sí, lo seguiremos haciendo, y además me ha encantado saber esa parte real de la historia también tan comentada en muchísimos medios, incluso nacionales, como nos ha dicho Juan, donde me alegra muchísimo que te llamen como experto taurino.
No lo sé, a lo mejor querían hacer conmigo pues eso, ¿no? El Pipi Estrada del momento, y no iba a ser, ¿sabes? No. Yo iba a sacar la cara por ti y lo tenía claro, y de hecho con la de gala territorial de la Junta con Raquel Alonso lo habíamos comentado y estaba todo hablado.
Pues nos gusta saber toda esta información desconocida para muchísimos y que siempre nos pone aquí sobre la mesa y sobre estos micrófonos cada semana Juan García Tejedor. Gracias, compañero.
Adiós, Marta.
Lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto, que estoy acojonándome sin ti.
Valladolid. Estar informado.
Este fin de semana vuelve un evento a Valladolid que sé que a todos nuestros vallisoletanos y oyentes les gusta muchísimo, porque es algo diferente, porque es algo original y porque lo organiza AISA Eventos. Volvemos a presentar este fin de semana el Sunday Market, ya en la 33ª edición. Pero hasta ahí se ha ido nuestra compañera Carmen García Mollón para contarnos todo lo que tienen preparado.
Y
Y apenas faltan unas horas para que abran las puertas del Círculo de Recreo de Valladolid y que comience ese Sunday Market que se va a desarrollar a lo largo de este fin de semana, el día 4, 5 y 6. Y bueno, ya hay muchos nervios, ya todo organizado, pero ¿cómo están transcurriendo estas horas antes de esa inauguración? Pues vamos a hablar ya con Ana Díez, que es directora de AISA Eventos y organizadora de este Sunday Market. Buenos días, Ana.
Buenos días, Carmen. Un placer estar aquí, como siempre.
Bueno, nervios, ¿no? Ya unas horas antes
sí,
de que arranque.
Sí, mucha emoción. Siempre estamos nerviosos, todo el equipo, los expositores, con muchísimas ganas de que la edición sea exitosa y de que nos visite mucha gente.
33ª edición de este Sunday Market. Desarrolláis más o menos tres al año, en marzo, octubre...
Y la edición de Navidad.
Y la edición de Navidad, cada una con una temática. Este año es la mexicana, ¿por qué?
En esta edición, la de ahora de octubre es la mexicana. Bueno, pues porque hemos querido... Tuvimos una de Van Gogh, ¿vale? Y esta queremos hacer un pequeño homenaje a Frida Kahlo y nuestra puesta en escena, la del equipo, la decoración, esa experiencia de cliente según entra y tal, va a estar inspirada un poco en eso.
No sé si traéis alguna novedad este año con respecto a las anteriores.
Bueno, pues en esta edición sí, tenemos novedades de... porque se presentan muchas colecciones. Al estar en octubre, se presenta toda la colección ya de otoño, invierno, de cara a los eventos, mucha moda mujer, moda para chicas más jóvenes. Tenemos mucha decoración del hogar, también con vajillas hechas con técnica de decoupage, una bisutería increíble, con técnicas muy diferentes, con muchos diseñadores, joyería de autor. Tenemos también productos gourmet como dulces artesanos, vino, conservas, bueno, pues una variedad bastante amplia, gafas, complementos, o sea, merece la pena porque bueno, intentamos abarcar a un público muy, muy variado y yo creo que al gusto un poquito de toda la gente de Valladolid.
Claro, porque puedes llegar y llevarte, pues eso, desde bisutería, ropa, bueno, el horario es una entrada gratuita.
Entrada gratuita siempre, sí.
El horario es ininterrumpido, más o menos, ¿a qué hora vais a abrir ya este fin de semana? ¿Hasta
pues
qué
mira,
hora?
Comenzamos, lo primero, en el Círculo de Recreo, en Duque de la Victoria, en el número 6, y comenzamos el viernes a la 1, el sábado a las 11 y el domingo a las 12. Horario ininterrumpido hasta la hora de cierre.
Claro, una iniciativa también para apoyar a ese pequeño comercio, con esta edición, ¿no? Y que también se hace gracias a muchos colaboradores.
Pues mira, sí, lo de apoyar al pequeño comercio es fundamental en este tiempo y este tipo de mercados es una iniciativa muy buena para ellos, ¿no? Para dar a conocer su producto y conectar con el cliente. Y el evento, es un trabajo de equipo de AISA Eventos, pero tenemos que mencionar a los colaboradores que siempre están con nosotros. En principio está Chloe & Co., con decoración floral, que junto a Bruna, Estudio Floral, vamos a hacer esa puesta en escena mexicana inspirada en Frida Kahlo. Y luego, por otro lado, está NAC, Inspiración Mexicana, que iba a ser un expositor, pero finalmente no puede, pero que colabora igualmente con unos productos espectaculares, originales de México, y Brandon Studio, una agencia de marketing.
Claro, porque este mercado, digamos que es un poco, a lo mejor, para conocer pequeñas marcas, que después vas al local que tiene más, y un poco hacer nuevos clientes.
Sí, el objetivo de las mismas es darse un poquito más a conocer. Vale. Hay expositores que tienen su tienda, bueno, todos tienen tienda online, algunos tienen tienda física mayores, ¿vale? Y lo que sí comentar que son de esta ciudad y vienen también de otros puntos de España, desde Asturias, Madrid, Andalucía, Cantabria, Valencia, Guipúzcoa, desde Zaragoza, o sea, vienen de distintos puntos.
Sí que habéis notado que con el paso de los años vienen más de fuera de nuestra provincia.
Bueno, vienen los que decidimos que vengan porque al final la selección la hacemos nosotros. Entonces es una cuestión de equilibrio, de mantener los puestos, los expositores, las firmas de Valladolid y también que es un reclamo traer firmas de otras ciudades por un poco la novedad.
Pues Ana, no te entretenemos más, que queda mucho trabajo aún por hacer antes de que se abran las puertas desde este Sunday Market, que se va a celebrar los días 4, 5 y 6 de octubre, este fin de semana, en el Círculo del Recreo de Valladolid, aquí en calle Duque de la Victoria número 6. Recordamos que esa entrada es gratuita, horario interrumpido. Y bueno, pues Ana, directora de AISO Eventos y organizadora también de esta 33ª edición de Sunday Market. O sea que, ¡ánimo!
Muchísimas gracias.
Y a disfrutarlo.
Carmen, muchísimas gracias. Os esperamos allí.
Gracias. Gracias a las dos. Allí nos vemos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mm.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en el Máster Intensivo de Formación del Profesorado, en sesiones de fin de semana, en la Escuela Universitaria Fray Luis de León en Valladolid, donde también podrás cursar tu grado en Educación Infantil y Primaria y menciones en modalidad semipresencial. Completa tu formación con el Máster Intensivo de Formación del Profesorado. Infórmate llamando al 983 35 40 90 o en frayluis.com.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece, tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home. Pide cita ya en tu tienda Smith de la calle Miguel Iscar 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Tienes algún problema articular? En Origen contamos con las últimas técnicas para que la cirugía sea más precisa, menos dolorosa y de mejor recuperación, como el robot Mako para las cirugías de rodilla y cadera. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y con el equipamiento e instalaciones del Hospital Recoleta Salud Campo Grande para tu intervención, líder en la sanidad privada de Castilla y León. Pide tu cita en el 983-330-251. Origen Diagnóstico y Traumatología. Tu salud es Origen.
¡Atención, conductores! Llega a Dueñas, Canal de Castilla. Tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece, tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home. Pide cita ya en tu tienda Schmidt de la calle Miguel Iscar 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el halcón. Porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres como el principio de una canción. No quiero hierro ni sed.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos, ahora que encima está saliendo el sol, que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Como una potra salvaje.